eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Lupita Alex.
Me dio a escoger o tu música o tu familia. No, pues mi música.
¿Costó trabajo volver a tener a un hijo?
Sí, porque
lo habías perdido.
Pues, no los conocía.
¿Por qué crees que te daba tanto miedo quedarte sola o que te abandonara?
Porque había vacíos en mi corazón. Pues lo llenas con otras cosas que no te hacen bien. En la fiesta, en la droga, con los hombres. Abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen, ¿no?
¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos?
Con Jorge. Jorge está mal y estaba en convulsiones. Para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo, ellos no tienen ni idea. Pero, pues si ella lo hace, está bien, ¿sabes?
Déjense lo emocionado, estoy muy honrado, estoy en Cancún, vean este fondo, vean este mar, vean este cielo, es la sala de mi invitada y quiero decirles algo de todo corazón. Hablar de su carrera, real, neta, hablar de su trabajo es imposible, porque es verdaderamente una de las figuras más importantes de habla hispana, así de sencillo. O sea, si me pongo a platicar de cada una de las cosas que ha hecho, desde Grammy a la excelencia unánime, desde más de 56 discos, desde millones y millones de canciones, de corazones tocados, o sea, en serio, nunca había presentado a alguien así. Hablar de su carrera es imposible, por eso mejor digo su nombre, Lupita D'Alessio. ¡Ah!
Gracias, te amo.
Lupita, es que es imposible.
Bienvenido a tu casa, saludos.
Quiero esta sala, quiero este cuarto.
Es tu casa. Y gracias por estar aquí, Jordi, a todo tu equipo. Estoy muy contenta, es un honor para mí el tenerte aquí en un programa tan exitoso, visto por esta servidora también.
Así qué bueno.
Muchas gracias.
No, hombre, yo no sabes cómo te admiro, cómo te quiero, la gente cómo te quiere, cómo me han pedido esta entrevista. De la última nos vamos, pero hoy vamos a empezar con la
pre-última
y nos vamos. ¿Te parece
bien?
Pre-última. Muy bien, estamos tomando champañita.
A todos.
¿A ti te gusta tomar champaña?
Me gusta la champaña. ¿A ti te gusta el tequila?
Yo soy más tequilero. Me gusta la champaña, pero las burbujas me pegan. Me ponen tal. Como que cada quien se acostumbra a tomar algo con el que lo puedes llevar muy bien. En tu caso, me imagino que es champaña, ¿no?
Me gusta más porque el tequila, si no, se me hace muy fuerte.
Ajá.
Y me desconozco. El tequila, sí, me
desconozco. ¿Y si hoy nos desconocemos?
¿Por qué no?
Estamos vivos, ¿no? Y eso es lo importante.
Oye, lindo piropo.
Oye, te voy a decir una cosa. Ahora que estuve conociendo, bueno, ya conozco mucho porque vi la bioserie y vi todo, yo decía, qué mujer tan linda para enamorarse. Porque siempre te vi con mucho, y ahorita arrancamos oficial, y ahorita lo saludo oficial, pero siempre te vi como una mujer muy cariñosa. Siempre te veía como muy cariñosa. Yo soy muy de que me abracen, tal.
Sí.
Yo te veía abrazadora.
Sí.
También me quiero imaginar, imagínate una tranquiza con Lupita encabronada. O sea, imagínate pelearte de novia. O sea, es como, sí, mucho abrazo, mucho beso. Imagínate así de, a ver, cabrón, ¿con quién estabas hablando? A ver ese mensaje de texto, madres.
Fíjate que no, yo.
¿No?
No. No. Fíjate, la gente tiene un concepto equivocado. Sí, sin carácter no hubiera llegado a donde estoy, por supuesto. O no hubiera logrado tus sueños, para que no se oiga tan...
Ajá.
Ser un poco más humilde, por así decirlo. Todavía me faltan muchas cosas por lograr.
Claro.
pero si yo no hubiera tenido carácter, no estaría donde estoy.
Claro.
Pero si estamos hablando de carácter...
¿Con los hombres?
Con los hombres, yo soy la miel total.
Ok.
Rogona, les lloraba, les rogaba. Mis hijos eran los que me decían, si estás viendo que no te pela, ya deja que se vaya. ¡No! No quiero que se vaya. Esa era Lupita Contreras Ramos, okay. La mujer.
Ok.
O sea, realmente sí soy una mujer que me clavaba demasiado con las parejas.
Me imagino, como todo mundo, que tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos y nuestras virtudes. Allá voy a empezar con mudanzas, ¿no? Sí, no. Oye, no, pero como todo, y eres una mujer muy especial, te veo muy bien. ¿Cómo
Gracias.
Estás?
Gracias, muy bien, muy contenta. Muy agradecida con Dios, agradecida de que esté sana, salva, ¿no? En un momento tan difícil que estamos uh-huh. viviendo. Me ayudó muchísimo el estar en Cristo, porque todo el mundo sabe que soy una discípula de Jesús, que lo amo con todo mi corazón. Él me ayudó mucho, es mi refugio, es mi roca, mi escudo, Él es todo para mí. Entonces, quizá a lo mejor suene un poco trillado lo que yo estoy diciendo, porque hablo de Él todos los días, pero sin embargo lo digo porque yo creo que ya más adelante tú seguramente lo saben, como mucha gente, que es el que me dio la segunda oportunidad de poder, y no me quiero quebrar, pero le debo tanto el ser abuela de 8 nietos, que posiblemente a lo mejor no hubiera podido serlo también.
Claro.
El poder pedir perdón también. El bajarme del ladrillo donde estaba, el pedestal donde uno a veces uno se pone y que tú eres tu propio Dios, ¿no? Y no, hay un Dios allá arriba claro. en los cielos, no somos nosotros. Que yo me creía la mejor y era mis chicharrones truenan, ¿no? Y que muchas veces se comenta que sí, fui un poco ruda con la prensa en algún momento dado, pero en esa vida de antes.
Claro.
Ahora no me dejo, pero ya no es la que daba bolsazos en un aeropuerto.
Claro.
Sí, pero sí, hay una vida nueva ahora.
Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Y me encanta verte aquí. Gracias. Viviendo en Cancún. Me platicabas sí. que ya llevabas como 8 años viviendo en Cancún. Sí. ¿Tú o qué sea, haces? Tú dime, ¿cómo es un día? ¿Te levantas? ¿Ves? ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces?
Antes de la pandemia.
Sí, sí, sí.
Antes de la
sí,
pandemia, en general. Nado mucho, me gusta mucho nadar. Yo me dediqué mucho a la natación.
Ibas a ir a unos Panamericanos, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces bajo en la mañana a nadar, de repente camino por la playa. No soy mucho de actividad, pero sí me gusta hacer deporte, sí me gusta nadar, que es el okay. para mí es el más completo.
¿Algún pan, algo que te guste?
Los croissants me gustan
mucho. ¿Los croissants?
Sí.
¿Has probado los de avellana?
Sí, no, bueno.
No,
con café.
Oh.
En la mañana, eso está delicioso, mi juguito de naranja. Soy una mujer de mucha oración, uh-huh. mucha oración. Mira, Jordi, desde que tuve la fortuna de conocer a Jesús y cambió mi vida por completo, uh-huh. me fui a rehabilitar a Guatemala.
Ajá.
Yo tenía 20 y tantos años de ser adicta a la cocaína, muy fuerte adicción. Casi me muero y mis hijos ya me estaban siguiendo y eso me... Yo creo que Jesús en un momento tocó mi corazón y estaba, me acuerdo perfectamente, Ernesto cantando por un sueño en la televisión. Ajá. Y lo vi y me desplomé. Y dije, tú te vas a casar y yo no voy a conocer a mis nietos. Y yo me miraba alrededor en medio de una vida miserable.
O sea, estaba Ernesto en la tele.
Uh-huh.
Tú lo estabas viendo en la tele. Uh-huh. ¿Y tú qué estabas haciendo?
En un departamento que me renté según para que mis hijos no me vieran.
¿Son departamentos solo como para esconderte un poco de tus hijos?
Exactamente, ajá. Cuando ya lo sabes. ¿No? Te esconden, ¿cómo te vas a decir? Dios ya te ve,
claro,
¿no?
Claro.
Ahora lo sé, antes no lo sabía.
Y entonces estás viendo a tu hijo en la tele y tú de repente, ¿y cómo estabas? ¿Tú qué estabas haciendo?
Me estaba drogando. Estaba en un momento muy difícil, una crisis muy difícil. Y lo vi, él ya estaba comprometido con Charito, ya estaba como a punto para casarse. Y ahí, yo creo que ahí me abrió la venda en los ojos Jesús y dije, yo quiero conocer a mi nieto, ¿se va a casar? Y me desplomé y dije, nunca más nada. Entonces le hablé al pastor que él veía.
Ajá.
Y le dije, Carlos, necesito irme a rehabilitar, quiero curarme, quiero salir de esto.
¿Y te vas a Guatemala?
Y me voy a Guatemala, pero de la mano de Jesús.
Okay.
Y allá me ministra él. Me pone personas que me ministran como pastores allí en guatemaltecos. Y estuve 45 días.
Ok.
Pero yo me quedé sin casa, me quedé sin nada. O sea, yo no tenía dinero para después de los 45 días, yo no tenía dónde llegar.
Después de todo el trabajo que habías tenido,
sí.
¿Y dónde estaba todo el dinero?
En Texas, donde yo vivía, en Rubén Darío, no tenía un peso.
¿Pero dónde estaba todo el dinero?
No, pues no tenía nada, todo se gastó, todo claro. Se fue gastando, o sea, se
por,
me...
¿Por la adicción?
De hecho, es que el departamento que nosotros teníamos, nos fueron cerrando, nos fueron cortando servicios porque no pagaba. El elevador ya no podías entrar por la entrada normalmente.
Porque no pagabas el mantenimiento.
Exacto.
Y no pagabas el mantenimiento porque la adicción costaba.
Exactamente. No, y muchas otras cosas, ¿no? Por mantener hombres, por mantener novios, por comprar el amor, por comprar el cariño. Y no te das cuenta. Una casa que estaba demandada, que tenía...
¿Gravamen?
Ajá, exactamente. Perdón, se me hace bolas esa palabra. Que ni siquiera me quiero acordar, pero terminé la rehabilitación y me acuerdo que durante la rehabilitación me habló el abogado de ese manager de ese entonces y me dijo, con todo y los problemas que tiene tu casa, un judío la quiere comprar. Sí. Y yo dije, ¿un judío? Jesús es judío. Dije, a ver, explícame bien, sí, un judío quiere comprar tu casa y paga todas tus deudas. ¿Y quién pagó la cruz de la deuda de todos nosotros?
Claro,
yo me fui por ese lado, yo me fui por ese lado. Y me dijo, ¿y te da tanto? Le dije, ¿cómo? Dije, no, esto es un milagro. Y con esa me compré una casita en Polanco.
Ok.
Una casita en Horacio. Por ahí tengo una casita que Dios me compró. Y ahí me quedé durante 15 años, yo tengo limpia.
15 años.
Y los que me faltan.
Oye, yo te iba a preguntar, y ahorita me voy a regresar y vamos a arrancar desde
claro.
El principio con todo.
2007, sí.
Yo ahorita que te dije, que, oye, ¿tomas algo, tal? Me dice, sí, champaña, tal. Yo creí que igual iba a decir, no tomo.
No sabía si tomabas
o no tomabas.
No le meto a la droga.
Okay.
Que es lo mismo, pero yo no soy una mujer que se... Yo nunca le metí al alcohol.
Sí, el alcohol no era el problema.
No.
El problema era la...
Me gustaba la nieve.
Sí, la cocaína era el problema.
Sí, eso, sí.
Okay.
Yo tomaba agua con la cocaína, no tomaba alcohol.
Ok. Sí, y entonces normalmente te tomas tu champañita.
Normalmente a veces un vinito, me voy a cenar o me voy a comer una vez de vez en cuando,
claro.
Pero no soy de alcohol para nada.
Ok, no. Oye, pues yo te agradezco mucho, así es que salud.
Salud.
Salud, qué rico que estamos aquí, que estamos en la playa.
Salud a todos.
A ver, Lupita, te quiero preguntar, ¿cómo eras siempre, hoy que está un movimiento... creo yo ya también muy afortunado, feminista, que nos tardamos muchísimo tiempo en que empezamos a darnos cuenta de la equidad de género tan importante, yo sí veo, pues, como una de las principales y primeras precursoras, por lo menos en este país y en habla hispana, diría, a Lupita D'Alessio. Pero primero te quiero preguntar, ¿cómo era la Lupita niña? La Lupita niña chiquita era de defender sus derechos, de carácter, ¿cómo eras de chiquita?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Era muy linda, niña. Era una buena hermana, era buena hija, muy estudiosa, burra, pero sí es
burra.
Cumplida, digamos que cumplida, pero no era la genial de mi hermano, el mayor, que era el matemático, el 10 de calificación.
No.
Nunca reprobé un año, un grado, pero sí de 7 de pasazo, ya sabes, 6.9, por ejemplo.
Ajá.
Sí, claro, pero pasé hasta segundo de secundaria. Y ahí fue cuando ya me fui ya a México a grabar.
¿Estudiaste hasta segundo de secundaria?
Sí.
Okay. ¿Y después seguiste estudiando o no?
Yo quería dedicarme al deporte. Yo no quería ni el estudio, ni la música, ni nada.
¿A la música no?
No.
¿Tu mamá?
Pero es que yo jamás pensé en cantar, Jordi. O
¿cómo?
Sea, eso no estaba en mis planes.
A ver, tu mamá era tenor, ¿no?
Mi mamá era soprano.
Soprano.
Soprano. Fue becada para el Metropolitan Opera House de París.
Ok.
Y mi papá fue becado para la BBC de Londres como locutor y animador. Mis papás hablaban 5 idiomas cada uno.
Wow.
Personajes de mucha cultura, muy responsables, personajes muy estrictos, ¿sabes?
¿Los dos?
De los dos. Mi mamá una dulzura, mi mamá era un dulce, mi mamá era una mujer pulcra, buena cocinera, era buena cantante, a más no poder. Yo no canto nada a comparación de mi madre.
¿En serio?
Ella era mi maestra, claro. Ella cocinaba, bordaba cositas, telitas, cosas para la sala, para el baño. A mi papá le alineaba muy bien el cuello de la camisa, su traje, su todo. Mi mamá era un dulce, mi mamá. Era una muñequita. Entonces, como muñequita, me vestía, mi gorrito, mis calcetas. Oye, mi mamá era así como mi... Ya ves que me puse mi azulito para la entrevista,
sí,
mi trajecito.
Sí, todo, tu trajecito, todo, ¿no? Que estás preciosa.
Muchas gracias.
Todo, oye, pero además tienes dos hermanos,
Y,
y entonces tu mamá te cuidaba todo este asunto. ¿Te enseñó a hacer, por ejemplo, qué hacer?
Claro, claro. Y mientras se lleva el súper, me decía, tienes el tiempo en lo que yo voy y regreso, que toda la casa la quiero limpia.
¿Toda?
Como espejo.
Ah, caray.
Y toda estaba limpia cuando ella llegaba. Me enseñó a trapear, a tender camas. Yo soy un estuche de monerías, vas a perdonar.
A ti tu mamá te enseñó a trapear, a barrer, a todo.
A mis hermanos
y yo,
también.
Por ejemplo, a mí también me enseñaron, pero yo trapeaba y barreaba y todo con la música que ponía mi mamá. Y mi mamá, por supuesto, estábamos escuchando a Lupita D'Alessio,
sí, pero
a Juan Gabriel, a José José, a, no sé, a Amanda Miguel, a Juan... Estábamos, entonces, yo me acuerdo de canciones y yo así trapeando, así, mentiras, tú, base de mentiras. Y entonces, porque la recuerdo, ¿no?
Claro,
y
entonces, porque es un clásico.
Claro,
también,
porque,
sí.
No, porque además la conocía desde ese momento.
Sí.
Entonces, bueno, tu mamá era así, tu papá.
Híjole, mi papá. Mi papá era un caso, un maestro, gran escritor de libros, que escribió un libro que se llamó El paso hacia adelante, dalo siempre. Escribía los libretos de los programas. Si no trabajábamos, no comíamos literal en la
¿ah,
mesa?
¿Sí?
Si yo no quería ir al programa, entonces María le dice a mi mamá, Lupe, no, un plato no le pongas en su lugar. Ella no va a comer, te vas a tu cuarto.
Porque tenían un programa de televisión,
pero yo
¿no?
Yo no quería eso.
¿Tú no querías ser artista?
Yo no quería eso.
Ay, pues mira, lo bien que te salió. Te salió re bien, imagínate. Puta, imagínate si hubiera querido. O sea, más de 56 discos. Y no, entonces no querías. Y
no,
entonces
lo
tu
que
papá te decía,
es que yo veía a mis papás con muchos conflictos por eso.
Ok.
Entonces, o sea, yo veía a mi mamá que no había una estabilidad. Porque si ella, mi papá lo contrataba, mi mamá tenía que ir y nos llevaba de cuenta. Yo tenía ya un año de hacer amigos en la escuela, entonces ya vámonos a Panamá. Haz de cuenta, viví un año en Panamá, 3 años en Perú, 3 años en Guadalajara, en Tijuana y luego en México. Era como muy inestable. Y dije, yo mi refugio fue el deporte. Y ahí me refugié y dije, para eso soy buena. Y dije, no, yo la música no.
No.
Y, no, un día me pintó de payaso y lloré muchísimo porque le dije, papá, me van a bullear en la escuela.
¿Y te pintó de payaso,
sí,
para el programa?
Ajá. Si soy un triste payasito que te quiere hacer feliz.
¿Qué?
Y lo tuve que cantar llorando, literal.
O sea, estabas llorando del enojo.
Si no,
de verte...
pues de la tristeza de que a mí no me gusta que me pinten la cara de payaso. Yo no soy payaso.
¿Cuántos años tendrías?
Como 10 años.
Ay, oh, estabas chiquititita.
Sí, como 10, 9 años, sí.
Entonces empieza el programa. Van al programa. En el programa estaba tu mamá.
Mi mamá, mi papá, decían Poncho, Estela, Ponchito, Lupita y Chapis.
Okay.
Y un chihuahueño.
¿Un chihuahueño?
Sí.
¿Era tuyo?
Sí, no, de la familia. Ajá. Era mi mamá. A mi mamá le encantaban.
¿Y entonces llevaba a su perrito?
Yo no soy muy afecta a los animales.
Ok.
Pero tuve varios hombres.
Sí, o sea, debo decir. Sí, sí. Pues yo te vi varios.
Sí,
o sea,
sí, sí, sí.
Pues yo vi varios.
Sí, por eso. No andaban en cuatro, andaban en dos. Sí, sí.
Salud.
Salud por eso, ¿no?
Sí, sí, porque.
Sí.
Oye, y entonces, bueno, pasa todo este asunto, tú querías entonces dedicarte al deporte. ¿Y te ofrecen ir a los Panamericanos?
En Guadalajara, sí.
¿Y tú? Soñada.
3 años sin faltar a un entrenamiento, competencias de exhibición. El mejor ambiente para mí que hay es el del deporte. Los mejores amigos que hice fue en el deporte. Es un ambiente sano, es un ambiente padrísimo, de disciplina, ¿sabes? De mucha seriedad, aparte. Entonces nosotros jugábamos también a nadar y aventarnos del trampolín. Esos eran nuestros juegos fuera del entrenamiento.
Ok. Te llaman a los Panamericanos y tu papá...
No me dejó. Primero me...
¿Después de los 3 años de ir a los entrenamientos?
En Tijuana yo tomé clase de ballet clásico en San Diego. Me becaron a los 3 años para irme a la Academia de Nueva York con 2 americanas y yo sí, la única sin puntas.
Okay.
Y dijo, mi hija no es Pavlova, y quitó la carta de la beca y se la regresó a la maestra.
No
me dejó, eso fue a los 11 años. De ahí nos fuimos a Tijuana, empecé a entrenar natación, me gusta el estilo mariposa, me vio un entrenador, me empezaron a entrenar, empecé a ejercitarlo más, me vieron la patada, la tengo muy bien en mariposa, y 3 años seguidos... Y llegan con los Juegos Panamericanos con el uniforme de México y mi papá no me los dejó ni tocar y agarró a mi hija, no es Mark Spitz, ella es cantante.
¿Y tú, papá? Yo no soy cantante.
Pues, no, le me lloré, no, me quedé sin palabras y no le dije nada, porque si no me da un sacatón.
¿Te pegaba?
No, pero sí, era así como de chin, ni me digas nada, porque yo sepa quién naciste, ¿no? Y me subí a mi cuarto llorando. ¿Sí? Y aventé la puerta. Y yo nada más vi que el joven de los Panamericanos se fue con mis pants y dije, no.
Con mis pants, sí, mi vida.
Y de México. Decían México. Entonces.
¿Cómo empiezas a cantar?
Pues no sé. No sé. Mi papá dice que me oyeron en la regadera cantando. Yo era muy fan de los Beatles,
ajá,
de los Rolling Stones, de Hellfire Revival.
Ajá.
Era muy fan de ABBA. Me encantaba la música de los 70s, 80s, americano, ¿no? O sea, me gustaba mucho. Los Doors,
ajá,
Janis Joplin, Jimi Hendrix, Chicago,
okay,
Erwin and Fire, Tower of Power, todo ese tipo de música me gustaba. Los Platters, James Brown, todo ese funky, todo eso me gustaba mucho. Yo no usaba mucho música mexicana, okay, porque mis hermanos, como mi mamá era americana.
Sí, San Diego, ajá, Tijuana.
Entonces nos empapamos más de música gringa, ¿no? Roll it on the railbone, de Tina Turner, ¿no?
Claro. Oye, entonces te escuchan cantar y empieza todo este asunto ya de la cantada oficial, pero... sé por ahí que, bueno, entras a Loti con, bueno, Raúl Velasco te invita a la Oti.
No, mi papá me llevó a Orfeón.
Ajá. Uy, maldito día, ¿no?
¡Ay, no me digas eso! ¡Ya rabia!
No, es que todavía tenemos problemas con Orfeón. O sea, todavía no... ¿Saben que Lupita no cobró regalías de unas canciones durante no sé...
No, de millones de discos.
De millones. O sea, no ha cobrado regalías de sus canciones originales.
O sea, yo he vendido como 40 millones de discos y ninguna regalía me han dado y seguramente me voy a morir. Pero ya les dije a mis hijos que no anden en esos rollos de demandas y la fregada, porque eso es más, si estuve mal en mi vida, con vida, me van a hundir más en el hoyo.
No.
Por favor, no lo hagan.
No, yo voy a hacer un movimiento, yo voy a hacer un movimiento para que te liberen.
Ni te preocupes, mamá,
son canciones
nada
de todos, ya no pueden ser de Orfeón,
pues
son de todos.
Es un patrimonio nacional,
claro.
Es un patrimonio...
¡A huevo!
¡Salud!
¡Salud, chingada madre! No, sí me enojé. No, es que sí me enojé, no juegues.
Sí, está feo. La verdad, pues, es que está feo. Salud.
Salud. Entonces, bueno, empieza Orfeón. Sé que ahí empieza la carrera, ¿no? Con ganar el Loti.
Mi corazón es un gitano.
Mi corazón es un gitano es tu primera canción.
Sí.
Y ganas el Loti.
Luego viene la... Pero vienen muchos temas. O sea, y gana... viene... siempre es domingo, me escucha Raúl Velasco con el corazón gitano, me llama, quiere hacer el programa.
¿Cuántos años tendrías?
Híjole.
¿Como 15, 16?
No, yo creo que ya estaba casada con Jorge Vargas. Un añito antes.
¿Un año antes?
Un añito antes.
Ok.
Hice siempre en domingo y en Orfeón conocí a Jorge.
Ok.
Llegó en un Ford Falcon con pantalones de piel y yo le vi unas
nalgas
preciosas.
¿Sí?
Y volteé así, mi mamá me dijo, hey, niña, ¿qué estás viendo? Digo, nada, mamá, está muy guapo, mamá.
Sí, era muy guapo,
muy,
¿no?
Muy guapo, tipazo. Jorge Vargas era un tipazo.
¿Más grande que tú?
17 años más grande que yo.
¡Ay, nada más!
Sí, por eso no lo querían mis papás.
¿Él te empezó a coquetear?
Pues sí, también.
Ajá.
O sea, fue como lo miré así, luego él volteó y me vio, que se dio cuenta que lo estaba viendo y se sonrió y... Ahí fue como el clic, hicimos el clic.
¿Te acuerdas del primer momento que estuvieron juntos? No me refiero sexualmente, sino la primera vez que ya te agarró la mano, se dieron un beso.
Fue el momento más hermoso de mi vida.
No me digas.
El más hermoso de mi vida.
¿Fue tu primera vez?
Mi primera vez y mi primera vez de todo, de conocer todo. O sea, orgasmo, todo. Nunca no conocía nada.
O sea, la primera vez que hiciste el amor ya tuviste orgasmo.
Yo no era señorita.
Ok, tú no eras señorita.
No.
Ok.
Yo tuve un novio en mi adolescencia, en el deporte.
Ah, pues con razón estabas tan clavada, ¿eh? No, pues yo también quería ir a los Panamericanos.
Pero nunca sentí un orgasmo.
Ok. ¿Y con Jorge sí?
Con Jorge sí.
Dijiste...
No, pues me caso.
Oye, ¿cómo se van a vivir juntos o qué pasó?
No, pues... Me dijo, me quiero casar contigo, yo era menor de edad, estaba a punto de cumplir 18, pero nos fuimos a... Me escapé, me robó, me dijo, vámonos.
¿Te robó?
Me robó.
¿Qué te dijo?
Me dijo, vámonos. Entonces mis papás se fueron, no sé a qué parte de la casa, y entonces me dijo, vámonos ahorita, ahí tengo el carro ahorita.
No.
Pero Jorge, así yo no quiero hacer las cosas, le dije. Vámonos ahorita. Bueno, vámonos. Pero ropa te compro, pero vámonos.
O sea, te saliste sin maleta ni siquiera.
Sin maleta y sin nada.
Con la ropa que traías puesta.
Sí, exactamente.
¿A dónde se fueron?
A Cuernavaca, a Michoacán, en ningún lado nos querían casar. Pues menor de edad, pues necesita la señorita ser menor de edad, le decían mayor de edad, y no.
¿En qué momento hablas con tus papás? ¿Les hablaste por teléfono después?
No, nos fuimos a la casa.
¿Se fueron?
Y dio Jorge la cara a mi papá. Le dije, vengo a decirle que amo a su hija y me quiero casar con ella. Quiero hacer las cosas bien. Ya usted no las hizo bien, le dijo a mi papá. Y le lleva la tela del vestido de novia, Jorge, y lo ve mi papá y se lo avienta y le dijo, la única hija que tengo se casa de blanco y esto es perla. Mi hija no se casa con esta tela. Le dijo, yo le compro el vestido a mi hija.
Ok.
Pero lo hacía por mí.
¿Ya respiraste
porque
tú?
Porque le dijo, usted es un lobo de barrio, no de mar.
¿En qué momento cede?
Pues aunque no quisiera, pues ¿qué haces?
Sí, ya se te había robado. ¿Y estabas feliz robada? ¿Fuiste una robada? ¿Fuiste una mujer robada
pues
feliz?
Son como los de Pedro Infante y Jorge Negrete.
¿Estabas contenta?
Contenta, nada más faltaron mis trenzas.
O sea, claro. La pasaste realmente muy bien.
Muy bien, era un hombre divertido.
Y se casa, y evidentemente
por
se casa.
La iglesia, mi mamá cantó el Ave María.
Ok.
Con un nudo en la garganta, porque imagínate ver a su hija por el pasillo de la iglesia de blanco de 17 años.
¿17? O sea, ¿sí te pudieron
ya
casar?
Ya estaba embarazada.
Ah, ya estabas embarazada.
Del que se me murió de 28 días
de
nacido.
Cuéntame eso, porque yo creí que tu primer hijo había sido Jorge, pero entonces entiendo que no.
No. Con Jorge Vargas tuve tres hijos. Jorgito, el que está en el cielo, Jorge Vargas Contreras y Ernesto Vargas Contreras.
Y con Jorgito, ¿qué
el
sucedió?
El primogénito.
¿El primogénito qué sucedió?
Le dio una septicemia cerebral.
En el momento que nace, en
está
el
hospital, muy bien, todo
sale
bien,
todo bien,
todo bien,
hace
todo bien
sus pruebas, todo bien.
Mis cinco, porque está César, fueron parto natural los cinco.
Ok.
Yo nunca tuve cesárea.
Ok.
Yo no usé la cesárea, jamás.
Cuando nace entonces tu primogénito, se van a la casa. ¿Y ahí se empieza a enfermar o qué pasa?
No, le empezamos a dar su mamila normal, como todo, pero un día lo vi como un color muy extraño, como un color como muy blanquizco. Le dije, Jorge, no veo bien a Jorgito. Y nos lo llevamos, estábamos al lado del hospital infantil privado. Fue un momento muy difícil, Jordi.
Me imagino, no.
Fue, yo creo que el primer golpe duro que yo recibí en mi vida fue la muerte de mi hijo. Yo no lo podía creer cuando me dijeron que había un 99% que si se salvaba, quedaba paralítico o retrasado mental. Y el 1% pues no es nada.
Sí, era muy bajo.
Entonces le pedimos a Dios que se lo llevara ahí. Nos fuimos a casa y en la madrugada nos llamaron para decirnos que se había un paro respiratorio.
Oye, lo siento muchísimo, evidentemente yo...
No,
creo que...
fue un momento muy difícil porque aparte tenía mucha ilusión de tener a mi bebé y juré nunca volver a tener hijos.
¿Juraste en ese
juré
momento?
Juré nunca más volver a tener hijos, nunca más. Estaba totalmente descontrolada, totalmente desquiciada, o sea, desesperada, pues.
Okay.
18 años, imagínate que se te muera tu hijo.
No, no quiero imaginarlo.
No, y Jorge también tenía muchas ganas de tener, teníamos los dos, pues estaba programado para tenerlo, pues.
¿Caíste en alguna depresión o algo? ¿Cómo fue el tiempo después?
Sí, por supuesto, sí. Murió y bueno, lo enterramos con su mamá. La mamá de Jorge, mi ex-suegra. Y me acuerdo que ver el cajoncito blanco, chiquito, es así como terrible, la verdad. Y sí caí como en una, no depresión, sino como que ahí empecé como que el carácter empezó a cambiar. Ya esa dulce Lupita, esa que le cantaba a los niños, de mi corazón empezó como a ser una mujer un poco más fuerte, como más a la defensiva.
¿Qué terminó pasando con Jorge? ¿Por qué se separaron?
Ay, había muchas cosas. O sea, me fue infiel, yo también a él. Era actor, iba de gira, entonces pues me daba cuenta. Y luego yo cantaba por acá, por allá, me invitaban toreros a la Plaza de Toros y me ponían la capota y bueno.
Ponían la capota y después que empiece la corrida, ¿no?
Y con unos pitones, qué bueno.
No, yo dejo de ir de bravo. Que lo ha cogido el toro, ¿no?
Sí, no, muy bien. También no nada más viví de la patada. También me gustó la fiesta taurina, ¿eh?
Exacto.
O sea, un poco de todo, claro.
Es que eso te quería preguntar. O sea, como que de repente podemos ver la historia de una mujer, con este caso como Lupita D'Alessio, decir, madre, es que le fueron infiel, tal. Y de repente creo que llega un momento de inmadurez como adulto que dices, yo también después hice esto, yo también tal. Que a veces socialmente a la mujer se le había como tratado muy al lado, como está mal que ella haga esto. Ajá. Y de repente, oye, me están haciendo algo malo.
¿Pero por qué? O sea, una mujer bonita, exitosa, o una mujer que también es exitosa en su casa como madre, como ama de casa, igual no tiene el esposo, tiene derecho a ser feliz, a rehacer su vida o a pasar un tiempo bonito con alguien, que te digan te quiero, qué bella, qué linda, qué hermosa estás, que te manden flores. ¿Por qué no? ¿Por qué la mujer no tiene derecho? Claro que tiene derecho la mujer.
Claro.
O sea, yo siento que no es que... Mira, Jordi, yo cuando me fui de Jorge Vargas y abandoné a mis hijos porque me dio a escoger o tu música o tu familia. No, pues mi música.
Cuéntame, ese momento es muy importante.
Mi música. Después me arrepentí, porque me perdí el crecimiento de mis hijos. Y eso es algo que ya no recupera nunca más. Pero también me puse a pensar y digo, si yo no escojo mi música, ¿cómo entonces el camino, cómo lo podría tener Jorge D'Alessio, o Ernesto D'Alessio, o César D'Alessio?
Claro. Seguramente habrá habido personas, amigas, gente cercanos, familia, que dicen cómo Lupita deja a sus hijos.
Ay, no, pues hubo mucha gente que estaba en contra de eso, ¿no? Y todavía la hay, gente muy persinada que vive en una doble moral. O se escudan en un perfil y... ¿no?
Oye, y cuando entonces te dicen, bueno, o tus hijos o la música, tú dices, bueno, mi carrera, él se queda...
Con los niños.
¿Con los niños? Pero no con la patria protestada.
Sí, me la pidió.
No me digas.
Sí.
¿Y tú fuiste y se la firmaste?
Sí. 10 años no los vi.
¿10 años?
Sí, me los prohibió. No quiso que los vieran.
¿Porque él se enojó?
Sí. Porque ya andaba con Carlos Reynoso yo.
Ok. Pero, ¿y cómo te sentías tú de no poder ver a tus hijos?
Mal. Pero yo me lo gané. Yo digo que esa parte no está padre porque estás usando a los niños. Los niños no tienen la culpa de nada. Entonces yo creo que tienen el derecho tanto de ver a la madre como al padre. Pero si el papá está celoso o el papá es el machismo que perdura y que todavía sigue, pues no me los va a dejar ver en 10 años. O sea, y fue porque mis hijos, primero porque le tocó una muy buena mujer que se llama Mary, que fue la que realmente los crió y que hice una empatía con ella muy padre. Y cuando no estaba Jorge, ella me los pasaba. Ya se fue Jorge, ya te lo paso.
¿Ah, sí?
Sí, claro. Entonces Mary me pasaba a Jorge, me pasaba a Ernesto y yo platicaba con ellos. Le digo, Mary, qué linda, muchas gracias. Entonces, una mujer maravillosa, muy linda, hasta eso suertudo. Tuvo una fortuna de tener una muy buena mujer a su lado.
¿Y los niños no estaban enojados?
No, 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 mis hijos no. Mis hijos se brincaron la barda y se escaparon de su papá y se fueron a mi casa.
¿Cuando ya más grandes, después de esos 10 años?
14, 13 años. 12 Ernesto y 14 Jorge tendría, okay, cuando se brincaron la barda, sí.
Oye, cuando él empieza a no dejártelos ver, dijiste, en la torre, tomé una mala decisión, ¿te arrepentiste?
No, porque estaba con Carlos Reynoso y él tenía hijos y también estaba separado.
Pero no eran los tuyos.
No, pero de algún modo me refugié en sus hijos y de algún modo yo los atendía y les daba de comer y o sea, a veces porque si amas a la persona, amas a sus hijos también y lo mismo le pasó a Mary. Si amaba a Jorge, pues amaba a mis hijos.
Claro.
¿Sabes? Entonces duré 5 años casada con... viviendo con Carlos.
Oye, ¿y Jorge no le hablaba mal a tus hijos de ti? O sea, ¿no los alienaba? Ya ves que
sí,
ahora lamentablemente muchos papás...
Sí, sí, claro.
¿Qué les decía?
Ay, yo no sé. Solo ellos, mis hijos saben, nunca me lo han dicho.
Okay. Y entonces pasa el tiempo, tú...
Y no, no quiero saberlo tampoco.
No, estoy de acuerdo, como para qué lastimarse más.
Mis hijos no creían en eso, eso es lo importante. Mis hijos se dieron cuenta qué clase de hombre era. Como padre, un padre excelente, muy estricto, que sí los formó, pero no era el hombre que ellos quisieran ser con sus parejas, ¿sabes? O sea, hay cosas que nosotros, yo como hija de mi papá y de mi mamá, yo cosas que yo no voy a repetir. Mis hijos también vieron que no querían repetir lo de un papá así, ¿sabes? Y velos ahora, están súper bien casados, son buenos maridos. Son mandilones.
Y extraños, claro.
Oye, sí, muy bien. Son mandilones, sí. Pero son amorosos, trabajadores, son triunfadores. Me siento muy orgullosa de ellos, o sea, también casados, o sea, de verdad. Entonces no se repiten patrones,
claro,
estamos de acuerdo.
¿Cómo fue ese día que tus hijos se escapan? Me imagino que primero se escapa Jorge, que era el más grande.
Jorge, sí, Jorge.
Y llega contigo, te habla, te dice antes, ¿tú dónde estabas?
Tocaron
cuéntame.
El timbre y me dicen, está Jorgito allá abajo, no es cierto.
¿Tú no lo habías visto?
No.
¿En 10 años?
Sí.
¿Lo
o sea,
veías
te
en
cuenta,
fotos,
lo dejé de 4 años y llegó de 14.
No es cierto. Pues también.
Entonces,
aguantaste
como,
cañón, ¿eh?
Es como, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿No? Soy tu hijo y soy tu mamá. Nos quedamos así los dos, le dije, Jorge, mamá, terrible, o sea, me vengo a quedar. Y le digo, a ver. Le digo, no entiendo, ¿te vienes a qué? A quedar. A ver, pásale, yo así. Me temblaba todo el cuerpo, me temblaban las manos. A los 2 meses... está mi habitación, bueno, nos abrazamos, hablamos, le dije, nada más que le hablas a tu papá en este momento y le dices que tú estás aquí. Nos fuimos a la cocina y le llama a su papá, le contesta y hasta donde yo estaba se escuchó, eres un hijo de no sé qué, para mí estás muerto. ¡Pah! Le colgó el teléfono. Volté y me dijo, ya hablé con él.
¿Ya quedó?
Pues lo aman, ellos siempre amaron a su padre y saben cómo era. Entonces cuando volteé me dijo, ya hablé con él, entonces nos abrazamos, le dije gracias. Y ya, entonces...
¿Costó trabajo volver a tener a un hijo?
Sí, porque
lo habías perdido.
Pues, no los conocía. Pues es un shock.
¿Fue difícil al principio?
Sí, mucho. Pues por eso nos metimos en tantos problemas de adicciones y... O sea, fue un problema, para mí fue un problema muy fuerte, muy... O sea, sí.
A ver, te voy a hacer una pregunta muy dura, pero creo que viene al caso en este momento. A todo el mundo le encanta recibir a su hijo, por supuesto, y después si lo perdiste 10 años. Pero tú también tenías ya una carrera, una forma, una estructura de vida. No fue hasta difícil de... en la torre. O sea, ahora, ¿cómo manejo tener a un hijo si yo ya tenía todo hecho sin él?
Es exacto, es correcto. No fue un rechazo, fue ok. Pero fue ok, bienvenido al... a mi depa de soltera, pues, ¿qué? Aquí pasan amigos, ¿sabes?
¿Te empezaste a sentir vista?
Y yo ya consumía, entonces, también.
¿Y te escondías al principio?
Sí. Y me acuerdo alguna vez que mi cama estaba así, la puerta acá, y de repente veo pasar un maletín y que aventaban hasta acá, y me hace así, y me hace hola, y es Ernesto.
¿El otro?
Sí, a los 2 meses, no, es cierto.
Bueno, el papá estaba encabronadísimo, ¿no?
Pues sí, no les abrió la puerta pues por varios meses, o sea, después ya las manos las dobló, pero...
¿Tú hablabas con Jorge en esa época?
No.
¿Ya no había comunicación?
No. Después, con Mary, ella suavizó las cosas. Mary, muy inteligente, ella suavizó las cosas porque ella los amaba. Ella quería verlos.
¡Wow!
Y también le dijo, oye, es la mamá de tus hijos. Muy linda, Mary es una reina. Una reina.
Oye, pues salud por tus hijos, salud por ti, salud por Mary.
Ah, por
salud
Mary, por sí, Jorge. Que donde quiera que esté, que Dios le bendiga. Me dio 3 hijos maravillosos, uno ya no lo tengo, pero lo amé con todo mi corazón, así que hasta lo que duró.
Salud, sí. Por todos ellos, porque al final, pues todos los papás hacemos lo mejor que podemos. Cada quien con las herramientas que tiene, cada quien con lo que aprendió, cada quien con sus propias heridas de la infancia, cada quien con sus propios traumas, cada quien con sus propias herramientas. A veces tomamos decisiones buenas, a veces malas. Seguramente ahorita que decidí la carrera, habrá gente que diga, yo no hubiera decidido esto. Habrá gente que diga, pues sí, pero no tenía por qué no verlos, por qué no se lo dejaron ver. O sea, al final cada historia y cada familia tiene su propio entorno y su situación.
Pero al final Dios usa y orquesta todo lo que para Él se glorifica en tu vida. Al final del día, Él orquesta todo para que se glorifique en tu vida. Tarde o temprano Él va a hacer, yo la voy a rescatar, yo voy a unirla con sus hijos. Entonces dices, ah, Jesucristo. Entonces lo que Él quiere es que Él se glorifique, claro, en mi vida. Y eso es bien bonito.
Oye, vamos a hacer un refil para que todo el mundo pueda hacer un refil.
Pues sí,
la plática
está
increíble.
Pero para que vean bien quién sí, quién no, ¿eh? Nada más se den cuenta. Nada más que se den cuenta, por favor.
Refil, regresamos, seguimos en la plática.
Te digo.
Oye, bueno, a ver, entonces estábamos con todo este asunto de Jorge, ya brindamos por él, por supuesto, por toda la familia. Y luego Carlos Reynoso, ya es una relación pues muy conocida. Era muy coqueto, ¿cómo era él?
Ay, pues jugador de fútbol. ¿Qué jugador de fútbol no es traicionero? Todos, casi todos.
Saludos a toda la liga, ¿no?
No generalizo, pero la mayoría sí lo es. O sea,
oye, las piernas, ¿cómo las tenía?
Precioso, un tipazo.
No, pero no pregunté si era un tipazo.
No. Era precioso, o sea, precioso, era compacto. Chiquito, compacto.
¿Quién es el hombre más sexy con el que has estado?
Carlos.
¿Carlos?
Carlos.
¿Sí? ¿Y tú eres una mujer muy sexy? ¿Tú eres una mujer?
Era.
¿Ya no?
Pues ya con la edad como que son etapas, ¿no? Ajá. O sea, va pasando el tiempo y dejas de ser un poco más sexy.
Pero
lo bonita, no. La que es linda a pesar de los años.
Okay. Me dijiste hace rato que llevabas, ¿cuántos años me dijiste limpia?
15 años, sí.
¿Cuántos años llevas o cuánto tiempo, meses o días sin estar con alguien?
15.
No es cierto. Uh-huh. No es cierto. 15 años sin estar sexualmente con nadie.
Sí, con nadie. No sé, tampoco soy una persona que lo ande buscando ni ande orando por él. Señor, dame un buen hombre. A mí,
no. Pero el amor, por ejemplo.
A ver, Jordi, si yo tuve gente que me reventaba, porque gracias a Dios me rescató, ¿cómo ¿cómo no voy a aprovechar el momento tan bonito de estar 15 años, que nadie está al lado mío, que me esté molestando, que me esté diciendo lo que tengo que hacer y lo que, y ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro? O si haces algo, te lo van a cobrar con creces y yo no quiero eso en mi vida.
Claro. Ay, pero una nochecita
no,
así.
No, y ya no me quiero mover. Ya me da mucha flojera moverme.
Pues que él te lo haga.
Ya me da mucha flojera. No, pues no, si la que ahí manda es uno. Pues ¿cómo?
¡Eso! No. La leona dormida. Sí,
no, ¿y cuál
más
dormida?
Vale, que nunca.
Exactamente, ¿ves? Entonces, ya no.
Okay.
Y luego con tres hijos. Ya tienen que pasar por el código de barra. Imagínate, claro. No, ni se lo recomiendo, es más.
Oye, ¿y de amor? O sea, ¿de ganas de enamorarte de alguien? O sea, ¿tienes ganas de seguir sola mucho tiempo o si te gustaría tener una pareja?
Es que no está.
¿Te quedaste cansada de los hombres un poco?
No cansada, pero no tengo. ¿Sabes que sí he pensado en que si alguien de verdad tuviera esa delicadeza de seducir o esa manera de... porque yo soy de flores, en este momento estoy en otra etapa de mi vida, o sea, nada que ver. No sé cómo reaccionaría, no tengo idea, mano, no, de verdad te lo juro. No es mi prioridad, ajá. Pues.
Sí.
O sea, no es algo que esté deseando, que necesite, que... No, fíjate que no. Pero aparte de todo, Dios me ha dado más de lo que no merezco. Y si va a llegar alguien que de verdad venga de allá de lo alto, pues que me ponga a casa, no que se venga a vivir conmigo, ¿no?
Claro.
Ya no.
Y si va a llegar de lo alto, que llegue y pague predial, pues, ¿no?
No, que venga de lo alto. Que venga de un ser humano maravilloso, ¿sabes?
Sí, o sea, te entiendo. No está cerrada, pero no es...
Con experiencia, canoso, ya de una cierta edad, que sí, que ya haya vivido, que sea un hombre realizado, un hombre exitoso. Pero tampoco es... Ay, tampoco lo necesito, ya no piensen mal, no lo ando buscando, ¿eh?
Claro. O sea, no, queda muy claro, ¿eh?
No,
estás,
no, no.
Estás tú contenta, estás a gusto, cero es tu prioridad.
No, sí,
más
no.
Bien sería como una segunda o tercera
opción,
en caso que valdría la pena.
¿Sabes qué prefiero? Una buena chefa a mi lado, un buen amigo a mi lado, un buen chofer que tengo años de conocerlo como nieto. A ti como amigo, ¿sabes? Una playa hermosa, una casita chiquita pero hermosa que tanto la oré.
Está
que
muy
me...
Está tu casa, ¿eh? Así como muy chiquita. Digo, guardemos las proporciones. Es Lupita D'Alessio. Digo, para que lo ubiquen, o sea...
No, qué lindo.
O sea, no es que lleguen a hacer el censo y digan cuántos focos tienes. Para las redes, no. Digo, para ser sincero.
Lo amo. Ya me extrañaba que era que sí. Te amo.
No,
mira, que si no tuviera novia, quién sabe qué hubiera pasado.
Pero no estás diciendo que no. Pues yo tengo
sabe
mis
que
canas.
Con esos ojos.
Yo tengo mis canitas.
Con esos ojos sí que sabe, mano. ¿Eh?
Oye, corazón. Bueno, y entonces, Carlos Reynoso, se termina el asunto con Carlos Reynoso. Era muy celoso, así lo vi, así lo retrataron en la serie.
Sí, celoso, pero también era un canijo. O sea. Hay personas que son celosas, pero para justificar de lo canijos que son, para justificarse, ¿no?
¿Es cierto que algún día se pelearon y que...?
Sacó la pistola, sí.
¿Y sí? ¿Te amenazó?
No, pero la sacó como... O sea...
¿Y que es real que algún día abrió la puerta del coche y que te saliste del coche andando?
No, eso fue con otra persona.
Ah, ok.
Eso fue con una de ojos verdes.
Bueno. Oye, ¿alguna vez te has puesto
a
pensar cuántos? Ah, ok. ¿Alguna vez has pensado con cuántos?
Con mala noche. Sí,
no. Aventó a mi Vero.
Sí, y le pasó el carro y tiene un dedo ella así. Le aventó el carro y se echó para atrás y le dejó el dedo así.
No me digas.
Después de ella seguí yo.
Sí. ¿Y a ti no te dejó alguna lesión?
No, me dejó una muy buena lección.
Ok.
Sí.
Una buena lección de muchas gracias, la pasamos muy bien, la pasé increíble.
Pero fue una experiencia padre.
Claro.
Andar con un hombre exitoso, famoso, cariñoso, muy generoso con mis hijos, conmigo. Sí, fue una muy buena, muy linda persona.
Has tenido 5 matrimonios. ¿Cuál es el mejor regalo material que alguien te dio? El que te haya impactado, así que es...
Un anillo de brillantes, el primer anillo de brillantes que me regaló Jorge Vargas.
¿Sí? ¿Eso fue así
Pues en ese entonces, pues, ¿cómo te imaginas un anillo de brillantes? No brillantes, sino de varios, como así como...
Ajá. Sí, como brillantitos chiquitos, como chips,
como en
no
forma
sé cómo
de un pastel, pero todo era brillantito.
¿Lo tienes? Ese.
Sí, lo tengo.
¿Ah, sí lo tienes?
Sí, lo tengo.
¡Wow! ¡Qué padre!
Sí, ahí lo tengo y me lo pongo de repente, sí.
Porque otra cosa que les quiero decir es que Lupita, todo lo que usa es súper ultra original. O sea, estaba hace rato muy preocupada por sus aretes. Digo, me quiero poner tus aretes para la entrevista.
Sí, sí.
Y y le pregunto, casi que digo, ¿son buenos? Y casi me agarra cachetadas. Digo, ¿cómo? Y dice, claro que son buenos, yo tengo todo bueno.
¿Conoces esta marca tú? Si la conoces.
Sí, Tiffany. Bueno. Es Tiffany, ¿no? Digo, creo, ¿no?
Porque Tiffany, yo... Tiffany, ven, sí. Ven, 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 chiquitito, ven, chiquilini, ven.
Oye, bueno, entonces, bueno, después de esto. Luego viene Julio Canessa, que estuviste un año muy poquito con él.
Pues sí, fue una revancha ahí, fue una revancha.
¿Te sentías
sí,
como...?
No debía haberlo lastimado tanto, sí, la verdad. Y si ves este programa, Julio, eres un tipazo. No se merecía que le hiciera yo algo así.
¿Por qué tú anduviste con él? ¿Porque te sentías todavía lastimada?
Con Carlos, sí, porque el Carlos me engañó con una persona que es con la que actualmente vive y mi respeto, digo, ahí yo no me meto, fue una decisión de él. Pero pues sí, yo no lo pude superar, entonces pues me fui.
Dijiste, me voy aquí como una... ¿Le llaman relaciones luego de transición?
Conocí a Julio Canessa en un asado argentino, porque el hermano de Julio se casó con María del Sol.
Ok. Ah, mira.
Entonces ella me habló y entonces fui a su boda. Y ahí lo conocí.
¿En la boda?
En la boda.
¿Él se te acercó o tú?
Sí, no, guapísimo. Es más, Nifa
pues
dice
puro guapísimo,
que es un
has andado.
Nifa dice que
es una mujer muy guapa.
Sí.
Es que es guapa, exitosa,
no guapa,
poder.
Bonita.
Y digo... Es horrible decirlo, pero es una mujer exitosa, tal, con mucho dinero, con mucho... Digo, porque también hubo gente que se te acercó por el dinero, ¿no? Y eso duele.
Y hasta la cárcel fui a dar.
Exactamente, hasta sí, la cárcel fuiste sí, a dar por todo este sí. asunto de con Sabu, ¿no?
Sí.
Pero, bueno, entonces pasa esto, lamentablemente, pues no, tú no estabas, no quiero decir enamorada, yo no puedo poner palabras en tu boca, simplemente, sí. como dices tú, no lo hice por...
Sí,
no
seis meses duramos... Me habló Carlos que estaba en Acapulco, que si me iba, yo ya estaba en León con Canessa porque lo contrató el equipo León. Y me habla por teléfono y me dijo, estoy en Acapulco, ¿te vienes para acá? Le dije, pero es que está... Tú nada más di que te vas a grabar o algo.
¿Y tú?
Y luego dicen que no son provocadores los hombres.
¿Y tú dijiste va?
Pues sí. No está padre, pero sí.
Claro, no, pues
y
lo que es.
Y le dije a mi manager, Fanny Schatz, en ese momento, le dije, Fanita, no, que no lo hagas, que no sé qué. Y me dijo, bueno, ya que le insistí tanto, me dijo, yo voy a decir que te fuiste a Burbank a grabar.
A Los Ángeles.
Sí, pero yo me fui a Acapulco.
Ok.
Y la tonta de la leche, ¿tú crees que no hay fotógrafos ahí en una discoteca, se decía en ese entonces?
¿Fuera de discoteca?
Sí, al bocacho,
ay, no,
al bocacho,
no, no, no friegues.
No, pues
¿cómo?
Bueno,
¿era para meterse en el cuarto y quedarse ahí en cuatro paredes
no,
y bajar las
no,
cocinas?
No, sí lo hicimos, hasta el último nos fuimos al bocacho.
¿Pero por qué fueron?
Pues porque queríamos bailar, nos encantaba.
¿Y tú
y
con el otro novio esperando?
El periódico salió en el periódico.
No. ¿Qué te dijo Julio?
Nada, no, pues nada. Me mandó el acta de divorcio. Pues, sí.
¿Cómo te sentiste?
Mal. Mal, porque no, pues, no se merece. Era un chavo buena onda. Es un chavo que sí quería algo bien para mí. O sea, él quería algo... Él se casó bien.
El último... ¿Marido? Sí fue marido, ¿no? ¿Christopher?
Christian Rosen.
Christian Rosen. Christian
sí,
Rosen.
Guapísimo, hermoso, precioso.
Eres muy visual, pero... ¿no? Te gustan mucho los guapos.
Le gustaba...
Sí, pero pues no le gustaban solo las
mejor
mujeres.
Mejor me quedo callada porque iba a decir algo, pero mejor no digo nada.
No, pero lo que yo entendí es que Christian, primero era mucho más chico que tú. ¿Cuántos años?
Muchos. Como
más de 20 años.
Como más de 20 años.
Más sí. de 20 años.
Por lo menos 24 años de diferencia, sí. sí
ok.
Sí, sí. Pero aparte lo conocí en un antro.
¿En un antro?
En un antro.
¿Se te acercó...?
No, prendí, me puse un cigarro y llegó por atrás y me lo prendió y volteé y le dije, ¡ay, guau! Wow. Y que se me hizo una cara preciosa, un chavo
sí, era un
guapo.
Muy, es un cuate muy guapo.
Galán.
Muy galán.
Galán.
Muy galán. Y entonces, ¿y en qué momento se casan?
Pues luego.
¿No lo pensabas?
No, ¿sabes qué? Que muy tonta. No tonta, no, no quiero decir eso porque no lo soy, pero yo creo que fui una mujer muy necesitada de estar con alguien, o no sé, igual a lo mejor no querías estar sola, no quería estar sola, ¿no? O sea, uh-huh. Ese miedo, ¿no? Y como yo estaba con Cesarín, o sea, me como que es pedir un poco de ayuda, porque como nunca me entrené para ser mamá, ¿sabes? Y ese es como el...
Sí, necesitabas a alguien.
Ajá.
Porque antes había estado César Gómez,
sí,
que también, era saxofonista de
que
tu...
Que me engañó, se fue con otra persona, entonces lo dejó, él tenía 3 años.
Tienes a César, entonces, bueno, con César, su papá. Cristian, efectivamente, como es más chico que tú, por lo que yo he leído, pues muy interesado. Digo, no es necesario que lo digas tú. Todo el mundo lo vimos, muy interesado en el dinero, en tal. Resulta, por lo que entiendo, que es gay, no sé si gay o bisexual, pero que no...
No, digo, si es que... Digo, está bien, yo no tengo problema, pero no para mí. O sea, claro. Yo no lo soy, ¿no?
¿Tuvieron intimidad?
Sí.
¿Y tú no lo notaste?
No.
O sea, lo notaste como cualquier...
Normal.
¿Me has platicado de varias situaciones? Unas donde te engañaron, unas donde tú te equivocaste, quizá engañaste o te fuiste a Acapulco, lo que digamos, por decir un ejemplo. Pero esta es la primera vez que te engañan con alguien de otro sexo. ¿Cómo lo sentiste? ¿Es distinto?
Mal, pues sí, está cañón.
¿Duele más cuando te engañan con una mujer o duele más que cuando te engañan con un hombre? ¿Qué, en tu experiencia?
No, que duele más cuando te engañan con otra mujer. Para mí.
Sí, porque cuando es con un hombre no hay competencia.
No, porque yo ya lo sabía.
¿Tú lo empezaste a notar?
Yo creo que sí, yo pienso que sí. Pero aparte, si yo soy muy mujer, pues me va a doler que me engañe un hombre con otra mujer, no con otro hombre. O sea, más bien creo que es así. Si yo no fuera una mujer real... O una mujer, como dicen en los hombres, yo soy bien machín, pues yo soy muy mujer, pues quizá pues no me hubiera dolido. Pero claro. Como soy muy mujer, pues no me dolió. Entonces, claro. Pues ahí te ves, bye. ¿No?
Claro. Oye, Lupita, primero salud, porque ahora siento que tú me estás fichando a mí. Y eso se me hace, ya se te está haciendo un caldo
a
de
ver,
pollo ahí.
¿Quién está fichando a quién?
Oye, son 5 matrimonios. Me queda muy clara tu posición hoy con el amor. Y me encanta escucharte así porque te escucho segura. Yo soy muy de la idea de que uno primero tiene que estar enamorado de uno mismo y que nadie te deja. O sea, que uno cuando está con uno, cuando aprendes por primera vez estar contigo, ya no estás más. Pero sí creo que había un momento, por ejemplo, con Cristian al final, con algunas personas, que tú les dabas tanto, que les dabas todo, que les comprabas, que los cuidabas, que los tenías. Y de repente yo siento, tú desmiénteme, que tenías una necesidad muy fuerte de cariño, un miedo muy fuerte al abandono. ¿Es así?
A quedarme sola. El quedarme sola, ¿no? Entonces, por lo general es como yo, en mi caso personal, pues no importa que aguante insultos o esto va a pasar y un mes estás bien, el otro próximo mes ya no estás bien y dices, bueno, pasa para no quedarme sola, ¿no? Entonces dices, no, pues eso no. Ya llegó un momento que ya estaba como yo muy cansada de... Como de que yo tengo que estar bien para que él esté bien. Y eso pues, entonces como...
Es exhausto, ¿no?
Es muy cansado. Pero él no hacía nada por mí. Entonces como ya lo acostumbra uno acostumbra al hombre a que esté... A que yo me preocupe porque él esté bien, pero pues él no lo hace para mí. Entonces pues mejor ahí muere, ¿no? O sea... Yo creo que ahí fue donde yo realmente fallé mucho en eso. Creo que le di demasiada importancia a personas que no la tenían, más bien.
¿Por qué crees que te daba tanto miedo quedarte sola o que te abandonaran?
Porque había vacíos en mi corazón.
Cuando me platicas de tu papá y de tu mamá, entiendo que tu papá era muy exigente, que tu mamá también era una persona muy disciplinada, pero me imagino que tu papá era más duro por lo que me has platicado. ¿Sentías abandono de tu papá o de tu mamá?
No. Una familia maravillosa, te puedo decir, la que tuve. Muy estrictos, pero una familia que no la hubiera cambiado por nada. Y si ahorita me lo dices, no la cambio por nada, Jordi.
Oye, y
escogería los mismos papás y los mismos hermanos.
¿En algún momento tu papá tuvo alguna situación fuera del matrimonio?
Nunca.
Nunca.
Mi mamá me decía siempre que ella podía meter las manos al fuego por mi padre, que nunca le fue infiel. Y mi papá era el amor de su vida, mi mamá.
¿Y por qué entonces crees tú que cuando estabas con un hombre tenías tanta necesidad de aceptación?
La necesidad, yo creo que del lado paterno. Un hombre paterno, un hombre grande, un hombre que te cubriera, ¿sabes? Un hombre entero. Pero entonces todo lo vas cubriendo con uno y con otro y con otro y no, y quizá no me, no quizá, no me llenaban. Haz de cuenta que yo siempre ubiqué mi corazón como con varios rectángulos, cuadrados, triángulos, pero cuando llegó una cruz, embonó perfectamente bien en mi corazón. Entonces, como embonó bien, así como que fue algo que de aquí soy. O sea, me llenó, me cambió, me transformó, me... Digo, soy imperfecta, ¿eh? Soy un ser humano que no soy perfecta.
Todos somos.
Le fallo, porque le fallo, pero está en ese proceso él haciendo su obra en mi vida. Entonces, pues, bueno, en ese proceso estoy.
Te voy a decir una cosa, hay mucha gente que de repente... Cuando oye platicar a alguien que se hizo cristiano, alguien que se convirtió, o alguien que se hizo discípulo, de repente dicen, ay, es que ya va a decir, va a tratar de convencer, total. Y yo soy.
No,
de
ya
la
me idea, han dicho, ya claro. Me han dicho, oye, a mí no trates de convencerme, no, pues no te estoy convenciendo, o sea.
Yo te voy a decir una cosa, yo creo que cuando alguien logra cambiar su vida, no hay nada mejor que le pueda pasar, o sea. Yo cualquier persona que yo vea que que rescata su vida, ¿no? A Yuri le tiraron durísimo que sí. Es que ahora fue un desmadre y ahora es cristiana. Sí, afortunadamente algo...
Pero no es perfecta.
Claro, nadie somos
perfectos. Nadie somos perfectos.
Y toda la gente que nos está viendo sabe todo.
Pero es una mujer de Dios.
Claro, pero lo que yo voy
es... Es una mujer de Dios.
Cualquier situación, religión, dogma, lo que sea, que te rescate... Para mí se me hace
es
fantástico.
Es la palabra, pero aparte claro, es la palabra, o sea, es rescatar.
Yo te voy a decir algo, y se lo voy a decir, y la gente nos está viendo, podríamos no estar aquí platicando.
Exactamente.
Después de la cantidad de excesos que viviste, después de las situaciones tan complicadas.
Claro que
o sea, podríamos no estar aquí
claro
sentados.
Que sí.
Y eso es gracias a algo. Entonces yo, lejos de decir, ay, pues va a hablar de eso, al contrario, digo, gracias a Dios, literal.
Amén. Porque
a
Jesús
que
es
estamos
Dios.
Aquí.
Claro, claro.
Y
claro.
Que ella puede disfrutar a sus hijos y a sus nietos y todo.
Sí.
Pero me regreso un poquito a esta parte y entonces digo...
Y que estemos aquí, mira,
y que estemos aquí
más.
En un paraíso.
Sí.
Y lo que te quiero decir es que entonces quizá tú buscabas más a un papá que a una pareja.
Puede ser. No estás mal. Porque el papá quiere... Una hija quisiera el apapacho y no... No es, híjole, es que no quiero ofender a mi papá.
No, pero no lo ofendes.
No sacarle provecho a la hija porque tiene talento, es lo que iba a decir.
¿Te sentiste usada en algún momento?
En algún momento, sí.
Sí.
Pero lo amé con toda mi alma.
¿Qué te faltaba de tu papá? ¿Caricias?
Muchas
habrá?
Caricias, porque mi papá tuvo dos matrimonios antes que mi mamá y él tuvo cuatro hijos, dos con una, dos con otra, y luego conoció a mi mamá. Y en algún momento llegó una hija de él a mi casa y se sentó en sus piernas. Delante de mi mamá, y mi mamá le servía la sopa caliente a ella, no servía a los demás. Y eso, ay, me puso re mal que me paré y me fui a mi cuarto. Y dije, esto yo no lo soporto, me fui, literal, me fui. Y yo vi a mi mamá como diciendo, ¿por qué lo haces? Pero después ahora entiendo que era por amor a mi papá.
Claro, tenía celos, querías...
No, yo tenía celos, pero entiendo a mi mamá, es lo que voy. Estaba entendiendo a mi mamá, que lo hacía por amor a mi papá. Entonces, eso también es una lección para mí. No me pasa, ya no. Pero mi mamá lo amó tanto que es por lo que tú me estabas preguntando hace rato. Mi mamá, el amor de su vida fue mi papá y viceversa. Y ahí está la prueba.
Claro.
¿No? Que le sirvió de comer a una hija de mi padre, que no es ningún problema, pero para mí sí lo era, porque yo estaba celosa. Yo era la única hija para él, supuestamente, y llegó una más que yo no sabía que existía. Entonces, imagínate el dolor que me causó.
Claro.
Y entonces me fui yo a mi cuarto a llorar. Y eso me afectó muchísimo. Que sí me dolió. mucho.
Y te hizo sentir que necesitabas estar en esas
piernas. Pues que no era yo nada más su hija, que había otra. Había otra más.
Claro. Es que los papás a veces...
Es que nada. No se vale, ¿me entiendes? Con todo respeto a mi papá, eso no se vale. No, no se vale. Tú no puedes dañar a tu hija de esa forma. Perdóname. Aunque me haya dado la vida. Pero eso no se vale. Ningún hombre debe hacerle eso a una hija, ni un hombre debe hacerle eso a una mujer en la vida.
Claro.
Yo estoy en contra de eso totalmente. Desconoceré las circunstancias, pero lo que me hicieron a mí no se vale que se lo hagan a nadie más. Literal, así te lo digo, no se vale. Y los hombres, no generalizo, pero son muy de hacer esas cosas contra la mujer. De dañarlas, de lastimarlas, de violarlas, de engañarlas. El hombre hace mucho eso. Repito, no generalizo. Hay hombres buenos. Pero mi papá me lo hizo a mí.
¿Y eso te marcó?
Sí.
Toda la vida con todos los hombres.
Entonces yo creo que por eso que a mí me marcó, siento que yo quise varios, ¿me entiendes? Como tratar de lastimar, si, no sé, sin querer, lo que a mí me hizo mi papá.
Me queda claro, yo estoy seguro que de repente hay mucha gente que pueda decir cosas como, ay, ¿por qué Lupita D'Alessio se casó 5 veces? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué sentía? ¿Qué dolor tenía? Cada quien tenemos cosas adentro que nos duelen. Y tú buscabas ese apapacho, ese aquí estoy, ese eres la única.
Era yo la única, pero cuando vi eso yo no era la única. Pero aparte ni avisó ni nada, la dejó pasar y vienen a visitarme y... Sí, fue increíble eso, es muy fue muy fuerte, lo es que es muy, es, no es nada lo que yo te pueda decir, lo que yo sentí cuando yo tenía 9 años de edad.
Claro, son las heridas de la infancia que tenemos todos, o sea, todos tenemos diferentes heridas y esa te lastimó a ti y marcó mucho tu futuro
y con
los hombres.
Y todavía Cristo está tratando, no tratando, es, hace, yo trato con él hace las cosas, él hace, pero hay que, él... Yo quiero que trabajen esas heridas que yo todavía tengo marcadas.
Oye, dime una cosa, ¿y cuándo?
Que están abiertas todavía.
¿Y cuando tenías la mala situación de que algún hombre, de tu esposo o tu pareja te engañaba, volvías a repetir esa sensación de no soy la única?
No, pues me engañaban con otra mujer.
Por eso.
Pues ahí está que no era la única.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Mika. Entonces era como que se repetía el patrón, ¿no? A cada momento.
¿Y eso fue algo que te hizo ser esa mujer fuerte, esa mujer de
haber...? Yo creo que esas circunstancias fueron como me hicieron cambiar a mí como mujer, ¿sabes? Y enfrentarme a la vida sola. Sin mis hijos, la ausencia de mis hijos. Los extrañé muchísimo. Solamente yo sé lo que pasé sin ellos, ¿sabes? Solamente yo lo sé. Y salía un palenque a cantar sin que nada pasa, sin que no, la señora está bien, está cantando, sí, pero estoy sola, no tengo a mis hijos a mi lado, tengo un motivo. Entonces, ¿qué haces? Pues lo llenas con otras cosas que no te hacen bien. En la fiesta, en la droga, con los hombres, abusas de que eres bonita y pues no importa que se aprovechen, ¿no? Mis hijos no saben muchas cosas que yo tengo aquí en mi corazón y me voy a ir con ellas. Que ellos no lo van a saber jamás. Pero es la primera vez que yo lo digo y la última vez que lo digo.
No, y eso es 100% respetable. Imagínate todo lo que has vivido, pero qué dolor y qué fuerte. Y dime una cosa, y cuando sientes todo esto de lo que se desencadenó a partir de tu papá, ¿no sientes también que en algún momento pudiste tú haber lastimado a tus hijos igual?
Yo te voy a decir algo. Los padres son la cabeza de una casa. Y si el padre no está bien, nada va a estar bien. Eso me queda muy claro. Lo que hace el padre, hace el hijo. Sin duda. Y lo que hizo mi papá lo hice yo. Menos mis hermanos. Mi hermano, el menor, también lo hizo. Mi hermano es alcohólico anónimo. Pero hablo de mujeres y de... Fue muy mujeriego mi hermano, el menor. Y para mi papá estaba bien. Yo no quiero poner a mi papá como un ogro. Mi papá era un hombre entero, un hombre maravilloso, un hombre muy preparado, un hombre que no lo cambiaría por nada, la verdad, porque ver a mi mamá feliz era lo que a mí me hacía feliz. Pero también sufrió a escondidas, ¿sabes? Del hombre que la usó también de algún modo. La amó, sí, pero la usó, aprovechó ese amor. Hay hombres que se aprovechan de las mujeres. Cuando las aman, o lo que te digo, porque a lo mejor el hombre se aprovecha usualmente de una mujer sin amor, porque tú oyes, el hombre se aprovecha, ok, porque no la ama, no, también por amor. Yo, mi papá la amaba a mi mamá, y como la amaba, él decía, va a hacer esto por mí, ¿no? Entonces eso.
¿Cómo te sentías que al mismo tiempo que estabas viviendo todo este dolor y que te sentías usada por otros hombres, tenías la bandera que todas las mujeres querían tener y que tú misma decías, ¿no? Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo,
bueno, esa
mentiras,
también es, bueno,
se acabó.
Pues, eso tenía, fíjate que la música, yo no sé, yo creo que viene de lo alto, de allá arriba. La música llegó a mi vida justamente en los momentos que más yo lo necesitaba. Eso es increíble, ¿no? O sea, yo no busqué la música me buscó a mí. Y los temas justo en el momento que yo necesitaba.
¿Cuál era el tema que más...?
Qué ganas de no verte nunca más, por ejemplo.
¿En quién pensabas cuando cantabas?
Pues, ¿cómo te lo voy a decir? Pues, qué ganas de no verte nunca más. ¿Me puedes nombrar a Pedro, Pablo, Luis, Julio, Carlos, Jorge? ¿A quién quieres? Que tú quieras.
Ibas llenando casillas con esa canción. Qué ganas de no verte nunca más a varios.
No, y de las que me están viendo también. Ojo. A las mismas fans, a las mismas mujeres, yo las cantaba por ellas. Son muchos hombres, ¿no?
Claro.
Y hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, pues todavía peor. Imagínate.
No, es que te escucho y digo, pues sí, yo tampoco ya no quisiera andar con nadie.
Pero te voy a decir. No. Pero fíjate que te voy a decir algo. El feminicidio, ojo, sigue pasando. O sea, no es que estemos avanzando. Mentira, eso no es verdad. El machismo en este país está a la orden del día. Ojo, no generalizo, pero el machismo está desde el momento que a mí me están coartando a hacer un DVD en la compañía Orfeón por gente que yo ni conozco, ni he tratado y que quisieron abusar de mí. En acoso, no me han dejado sacar un DVD. La mujer en este país, México, como yo me imagino que en todos los países de Latinoamérica, ha sido aplastada por los hombres, desvalorada por los hombres. Los hombres creen que las mujeres no tenemos la capacidad ni la inteligencia de poder salir adelante. Y sí, lo tenemos.
Claro, por supuesto.
Sin duda.
Y ahora, gracias a Dios, ahora hay movimiento, se está levantando la voz.
Gracias a Dios, gracias a Dios.
¿Qué le podrías decir tú, por ejemplo? Yo, como lo dije al principio de la entrevista, tú eres para mí bandera de ese feminismo desde hace mucho tiempo, que además lo llevó a cabo. ¿Cómo saliste de esto? ¿Cómo lo lograste?
No tengo nada que decirlo. Yo creo que cada quien tiene que vivir su propia vida. Yo creo que cada mujer tiene que vivir su propia experiencia para poder salir de ella. Sin duda, yo no soy nadie para dar consejos, pero si están viviendo un viacrucis, ella misma se tiene que dar cuenta que es un viacrucis y vas a salir de eso. Pero yo no soy nadie para dar consejos.
Cada quien tiene diferentes fondos.
Exactamente, cada quien tiene sus diferentes fondos.
¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue el fondo que donde dijiste, o sea, ya pasó esto, ya pasó tal, ya volví a consumir?
Mis hijos. La droga me llevó, toqué fondo porque yo necesitaba ver a mis hijos. Se habían alejado de mí. Nifa se fue de mi vida. Mis hijos se fueron de mi vida. Se alejaron de mí la gente que me quería. Yo alejé a la gente que me quería. Entonces caí tan fondo que cuando vi Ernesto, eso me llevó a decir, no, yo quiero conocer, ¿se va a casar? Porque era el primero que se iba a casar. Y lo vi así como borroso, ¿sabes? Como borroso, y dije, es...
Me regreso a ese momento. Me dices que tú estabas en un cuarto de un departamento que habías rentado para que no te vieran tus hijos,
sí.
Que estabas consumiendo, que había drogas,
sí.
Y que en la tele ves a Ernesto, tu hijo, presentándose en un programa de concursos.
Sí.
¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa en ti? ¿Qué sientes?
Porque ya se había comprometido con Charito, que es mi nuera ahorita.
¿Y tú no sabías?
No, sí, claro.
Ah,
yo
okay.
Lo dejé plantado en una cena para presentarme a sus suegros por la fiesta. Imagínate, para eso.
¿Él te había invitado a esa cena?
Yo le reservé la mesa, además.
¿Y no llegaste?
Y no llegué. Y llegó él y me pateó la puerta. Y me dijo, no te quiero volver a ver en mi vida, men. Y yo hasta atrás, con toda la razón del mundo. Con toda la razón del mundo. Y ya se fue. Pero tenía que hacer un programa de televisión, una temporada.
¿Y es cuando lo ves?
Ajá. Y dije, no, yo no quiero... se va a casar, va a tener hijos. Y yo con esto me voy a morir. Porque eso te lleva a la muerte, la droga te lleva a la muerte. Ya estuve a punto de pincharme yo la vena. Dije, no, no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. No sé, fue una lucidez de arriba, Jordi. Fue algo que Dios me mandó desde arriba y no lo hagas. Como que una voz te dijo, no lo hagas.
Hubo un momento que leía que en algún momento... entre los excesos y el alcohol y la fiesta, ¿se empezó a incendiar tu cuarto? ¿Cómo fue?
Me quedé dormida con pastillas de dormir. Puse velas para yo sentirme supuestamente en paz, pero tenía cortinas de seda y las velas empezaron a quemarse las cortinas. Mis hijos empezaron a escuchar, a oler el humo del fuego.
¿Estaban en el departamento?
Sí, en el otro cuarto. Entonces le digo, oye, algo se está quemando. Le dice Jorge a Ernesto. Y se asoman y ven por abajo de la puerta y ven fuego.
¿Y entró adentro?
Sí.
¿Cómo entraron? ¿Estaba la puerta
con
abierta?
Con una toalla mojada
entró Ernesto. Abierta.
No, entraron. Ernesto era taekwondo. Le dio un patadón a la puerta, se puso una toalla y en el fuego agarró en medio de la cama y me sacó.
¡Wow!
Me sacó.
¿Te salvó la vida, Rita?
Me salvó la vida. Y fue el que me llevó al pastor. Por esto, por él conocí el pastor.
O sea, te ha salvado la vida dos veces.
Dos veces.
¡Wow!
Ernesto es un salvador aquí en la tierra.
Oye, ¿cómo vivió César todo esto? César el
mal,
más chiquito.
Pues César muy chiquito porque Ninfa se despidió, Ninfa ya no quería estar ahí.
Ninfa que acabo de conocer.
Ahí está.
Y que regresó. Qué bueno que regresó.
Sí, pero...
Sí, muchos años después.
Después de muchos... No, de un año. Un año se fue.
O sea, ¿te dejaron sola? En algún momento dijeron, déjenla sola, no hay manera.
No, lo que pasa es que no era posible vivir conmigo así, o sea, la verdad, imagínate, o sea, no. No era de las que, ay, acá no, pero sí, pues no les gustaba verme mal, o sea, no está padre, o sea, enfermas a tu alrededor a las personas también, o sea,
claro.
es literal, es así.
Oye, ¿y qué drogas eran las que usabas?
Cocaína.
¿Cocaína principal?
Tacha, marihuana.
¿Te acuerdas de alguna noche de un gran exceso o de algún día de algún gran exceso? ¿Cuál
pues
es el que
si me acuerdo ya, si no me acuerdo es porque imagínate cuánto exceso fue, pues no me acuerdo. No.
¿Podrías no haber visto ese canal ese día? ¿No haber prendido la televisión?
Fíjate que sí tienes razón, eso nunca había me puesto a pensar, ese punto es importante.
Como que dices tú, Dios conectó muchísimas cosas.
Exacto, viene de arriba todo.
Porque cada quien tiene su propio fondo, hay gente que su fondo es la muerte, lamentablemente.
Sí, lamentablemente, ¿no? Y el suicidio y todo eso, desafortunadamente.
¿Pensaste sí. alguna vez quitarte la vida?
No.
Nunca.
No, pero yo creo que solita yo ya me estaba hundiendo, ¿no?
Hay una parte en la bioserie donde a mí me... Yo creo que fue de las que más me tocaron. Cuando le pides perdón a tus hijos y recuerdo que llegas bueno. A un comedor y le dices a... Creo que es a Ernesto, te voy a lavar los pies. ¿Cómo fue esto?
No, mi pastor, Carlos Quiroga, que le mando un beso, este...
¿Sigue siendo tu pastor?
Sí.
Ah, qué bueno,
sí,
le mando.
Y el de Ernesto también.
Ay, pues, gracias, Carlos.
Carlos,
o sea, en serio, gracias.
Carlos, sí.
Gracias a
sí,
ti. Sí. Estás feliz,
bueno,
estás contenta.
Bueno, gracias a Dios que lo guió a él.
Claro.
Claro.
Exactamente. Sí, bueno, tú y tu jefe.
Sí, no. Exactamente. ¡Ya me lo gana! ¡Muy bien! Muy bien.
Oye, pero, jefe, pero qué bueno que ha estado ahí. Gracias, Carlos.
Ay, qué lindo
gracias
que digas
Dios,
gracias,
gracias Dios, que
qué
están
lindo,
aquí.
Qué hermoso que digas eso. Muchas gracias.
No, es que en serio. Lindo, es que qué
veras.
Lindo poderte recuperar por estar
muchas
aquí.
Muchas gracias,
ayer
Jordi.
Ayer lo platicaba con mi novia. Decíamos, ya no hay
lindo.
Figuras así. O sea, ya no hay figuras. Y gracias a Dios tenemos a Lupita. Porque ahorita, fíjese todo el cúmulo de cosas que ha vivido. Y el estar hoy aquí, la mayoría de la gente ya no estaría. Así de sencillo. Ya no estaría. Y mucho menos teniendo éxito. Que ahorita voy a platicar de eso. Te ves preciosa, ¿eh? Yo sé que te
oye,
has movido.
Oye, luego me dicen que gorda. ¿Saben qué les voy? Estoy viva, estoy sana.
Claro.
¿Eh? Eso.
Estoy
órale,
viva.
Órale,
ya.
Órale.
No, no, estoy viva.
¿Quieren ver una gordita? Vayan el 11 de septiembre a la Arena Ciudad de México.
No, sí, ahorita vamos a platicar de la arena al 100%. Oye, pero entonces te dice... Ah, estábamos en lo de la... Cuando llegas a lo de la lavada de los pies, ¿qué pasó?
Yo le dije a Carlos Quiroga, le dije yo quiero ver a Ernesto, porque pues por lo de la novia que dejé plantado en el restaurante, yo necesitaba pedirle perdón, porque ya ves que me dijo no te quiero volver a ver y no sé qué, para mí estás muerta, me dijo. Ok, me dijo, yo llegué de Guatemala y bueno, pues llegué a la casa, llegó a la casa, yo, de la casa que tenía rentada. Y me acuerdo que llegó y le dije, hola Ernesto, no me contestó. No me contestó. Me quedé frente de él. Papá Carlos trajo la tina para los pies. Y le dije, te voy a pedir un favor, déjame lavarte los pies. Te quiero pedir perdón porque te ofendí. Ernesto voltea a ver a su pastor y le hace mi pastor así. Entonces ya se quita sus zapatos, pone los pies ahí y le empiezo yo a lavar con mis manos sus pies. Le di llore y llore, le dije te pido perdón, lavándole los pies, yo me equivoqué, te ofendí, perdóname. Te ofendí en lo más doloroso para pues, lo íntegro que es tu esposa, tu mujer, tu novia, tu familia, tu futuro y te pido me perdones y yo lavándole los pies. Callado, llorando, le empezaron a salir las lágrimas a Ernesto. Ya tomé la toalla, lo sequé, ya se levantó, me levanta con sus brazos. Me dijo, claro que te perdono, mamita, y ya me abrazó. Y ahí me desplomé llorando, o sea, ya de... Ya sabes, ese sollozo, ya de sollozo, o sea, sí. Que no sabes cómo me arrepiento, ni que me arrepiento mucho. Me arrepiento mucho, le dije, del daño que te hice, perdóname, por favor, le dije, perdóname.
¿Y alguna vez consumiste con tus propios hijos?
Con Jorge. En algún momento, en una fiesta. Creo que me pasé de confianza ahí y se me hizo fácil y pues creo que él, como no sabía, pues... Me llamaron corriendo, me dijeron, Jorge está mal, y estaba en convulsiones.
¿Y ese fue otro fondo?
Sí, pues, ¿cómo? ¿Cómo?
Si ver a tu hijo...
Que se me estaba muriendo, se me estaba yendo.
¿Y tú le habías presentado la droga a él? O...
Pues había una... Era mi casa, y yo, pues, había, es mi dealer. Para él estaba bien lo que hacía su mamá, ¿entiende? Lo que hace el padre, hace el hijo, lo que hace la madre, hace la hija, o sea, por lógica. Es natural eso. para ellos creen que es un bueno o mal ejemplo, ellos no tienen ni idea, pero pues si ella lo hace está bien, ¿sabes?
¿Te arrepentiste de lo que hiciste con tus hijos?
De corazón, me arrepentí delante de Dios.
¿Hablaste con los tres?
Sí, a Jorge le pedí perdón de rodillas. Y me levantó, me dijo, no te arrodilles, tú no, me dijo, tú no. Le dije, no, yo sí, no, y me levantó, no me dejó arrodillarme.
A Ernesto le lavaste los pies.
Ajá.
Y ahí empezó...
Y a César fui a su cuarto y estaba como enojado porque tenía que regresarse conmigo, porque vivía con sus hermanos. Sus hermanos fueron sus papás de César. Toda la rehabilitación, todos mis reventones, todo lo que yo me fui... Agarraron Jorge y Ernesto a César y se lo llevaron con él.
O sea, lo cuidaron.
Lo adoran, lo adoran. Ahora anda de loco por ahí. Pero bueno, déjalo. Soltero, guapo, precioso y es de mujeriego. Igual que su papá. Pero oye, está bien.
¿Qué es lo importante?
Está sano, está bien. Está completo.
Lupita... A mí viene una etapa fantástica. Me da mucho gusto, agradezco mucho a Jack y Ari Boroboy que nos hayan hecho toda esta ayuda para organizar esta entrevista tan rica, tan linda, que ahora viene un mega concierto en la arena. O sea,
sí, no, en la arena,
en la arena de Ciudad de México.
Pero ¿cuándo? Con presencial.
Presencial. Esto es
11 de septiembre.
11 de septiembre del 2021, para que la gente que nos está viendo ubique dónde estamos.
No.
Por si ya se pasó o no, para que 11 de septiembre del 2021, la arena.
El streaming fue en la arena Ciudad de México, que es impactante vacío,
claro.
Pero con gente.
No, bueno,
me imagino que debe ser otra cosa.
No, bueno, y además, bueno, tú lo puedes llenar 20 veces, o sea, la
Estoy
gente...
Estoy muy contenta de que se pueda lograr. Estamos ya se cerró esa fecha, para que se den todas las situaciones de sanidad, de que se pueda lograr, que no haya contagios y eso, pero yo creo que sí se va a poder, ya las cosas están mejorando, Jordi.
Claro.
Muy contenta.
Quiero decirle que no todo el mundo puede decir esto, pero yo sí. Que hace rato estaba en el cuarto de Lupita. Estábamos ahí.
Sí. Digo,
en la
ven,
king
ven,
size.
Digo, vente, vente.
No, no, nos hagamos.
No,
nos hagamos,
te dije, ven a conocer size. Mi cuarto porque te gustó el departamento. Sí. Le digo, ay, ven, ven, yo te llevo a mi cuarto. Y luego ya llegó mi manager Jack y ya nos sentamos a platicar, pero te encantó la vista.
Me encantó, la vista, pero ¿sabes qué me encantó? Además, tienes un cuarto precioso, súper lindo.
Muy de niña.
Me di cuenta que tienes un león abajo.
Un peluche.
Me imagino que un peluche de león.
Sí.
¿Y es por la leona dormida?
Me lo han regalado fans. Sí,
sí, muy
sí,
linda, muy linda su cuarto. Pero tiene del lado izquierdo, ¿de qué lado duermes? ¿Del derecho
del derecho?
Del lado derecho duerme y del lado izquierdo tiene su Grammy en el buró.
Sí.
Y yo así llegué y le dije, literal, lo puedo tocar porque digo, un Grammy es lo máximo, pero un Grammy a la excelencia. Y luego que ese Grammy te lo hayan dado en unanimidad.
Unanimidad.
Todos los jueces de América Latina.
Sí.
¡Wow!
Eso está increíble.
56
discos. 56
discos,
voy por el 57 con Bobo Music. Ya.
¡Wow!
Estamos haciendo cosas ahí que no quiero adelantar. Espectaculares, o sea, sonidos diferentes, los temas son muy de cortavenas, pero muy a la vanguardia, son como temas muy adelantados a la época. Como...
Siempre has estado así, ¿no?
Sí, ¿ves? Ya sabía que lo iba a decir.
Tú sabes, sí.
Sí, pero bueno, vienen cosas muy padres, que Dios me dé vida y salud primero para poderlo lograr y poderlo, que lo podamos disfrutar todos, ¿no?
Oye, hace rato mencionaste algo que ya no quise interrumpirte porque estábamos hablando de otro tema, pero hablábamos de Orfeón y hablábamos de que no te habían dado los derechos de tus primeros éxitos.
No,
tu primer contrato lo firmaste a los 16, 17 años.
Sí.
Y en teoría no podías cantar. Y es por eso que no se puede hacer todavía un disco en vivo.
DVD.
Porque tú deberías de hacer, digo, perdón, con
pues
todo respeto, pero con obvio, un concierto en Bellas Artes.
Sí.
O sea, y tendría que haber un disco en vivo de Lupita D'Alessio en Bellas Artes, que yo no sé, que yo voy a estar esperando, ¿eh? O sea, así de tic-tac.
La gente lo quiere, Jordi, la gente lo quiere.
La música ya es de la gente.
Y la primera soy yo. Yo soy la primera que lo quiere y no, no quitamos el dedo del renglón. Sé que en algún momento Dios nos va a abrir esa ventana. Y si
Dios nos ayuda, ¿sabes si quieres qué? Que te organice un paro, ¿eh? O sea, yo organizo una marcha allá fuera de Orlando.
Dios ve los corazones y Él ve mi corazón y sabe que lo deseo. Entonces, igual y no sabemos que el día de mañana de verdad se abra la puerta y a Jack le digan, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, órale, ¿cómo vas?
No, estoy seguro que así
y
va a ser.
Y yo pienso que, pues, sí, puede llegar a suceder. ¿Por qué? La fe.
Claro.
No hay que perder la fe.
No, por supuesto, estoy seguro que así,
digo,
que así va a ser.
Y si no se diera, estoy en los corazones de toda la gente.
Claro, pero sí se va a dar.
Y que cada disco que compraron es un Grammy para mí.
Claro. Ay, qué bonito eso me encanta. Y vaya que los Grammys son importantes, que lo tiene donde duerme. Oye, pero hace rato que mencionabas esto, mencionaste que en algún momento este contrato o esa situación, no sé si tenga que ver con el contrato específicamente, para poder hablar más general, pero que tenía que ver con un acoso.
Sí.
Y eso nunca lo había escuchado.
Bueno, sí, o sea, uno de tantos acosos, ¿verdad? Pero sí en la compañía Orfeón, que ya supuestamente no existe.
Sí, era pues, otra época, otras sí, personas, hace muchos años.
Sí, hubo ahí algo que yo no accedí, que yo no...
¿Te buscaron íntimamente?
Sí, de hecho hasta me invitaron al departamento y todo ese rollo y... Y me acuerdo que fui con una amiga, bueno, no amiga, porque era una persona que trabajaba en la compañía de ese entonces. Y cuando yo vi de lo que se trataba, yo me salí del departamento. Yo estaba muy chica, ¿sabes? Este señor ya estaba grande. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el valor de poderme salir y decir, lo que no me gusta hacer, no lo voy a hacer. Y sí, fue acoso, claro. Yo lo adjudico a eso. O sea, no creo que sea otra cosa, a no ser que sea por el dinero, porque a lo mejor nosotros ellos creen que vamos a ganar millones con el DVD que lo podríamos sacar a la venta. Y que no está mal que lo ganemos tampoco, porque está mi trabajo de por medio. Y no estamos peleados con eso, pero tampoco está padre que te lo retengan, que no te lo dejen hacer, nada más porque claro, el señor no lo pelee, ¿no?
Claro. Yo estoy seguro que esta persona o las personas que tengan que ver con esto van a dar oportunidad de que todos sigamos disfrutándote, porque el tiempo ha pasado, las cosas han sucedido y yo creo que hoy te veo en el mejor momento.
Gracias, Jordi.
Que nunca te lo decía hace rato. Estaba viendo tu tatuaje. ¿Tienes un tatuaje?
Pero me vas a creer que lo tapé con otro. Este es un tulipán. Este es un tulipán.
Levantándote la pierna. Ajá.
Este es un tulipán. Abajo había una rosita y yo me fui a Hawái con la persona que me hice el tatuaje, que es una rosita. Me peleé con él y me tapé con ese tatuaje que no se entiende. La rosita tan bonita que me hicieron. ¿Cómo se llama eso? Inmadurez.
Claro.
Inmadurez.
Oye, eras muy enojona, ¿no?
Sí, soy.
¿Sigue siendo?
Soy enojona, sí, soy enojona.
O sea, yo me acuerdo que de repente...
Pero soy enojona porque ya
tal,
oye, vengo de un padre italiano, ellos hablan así, nosotros hablamos así. Digo, si conoces a mi hijo Jorge, ¿verdad, Jack? ¿Verdad? A mi hijo Ernesto, César, o sea, hablamos, somos de voz así, pero fuerte. sí me enojo, sí.
Sí, y sigues teniendo un carácter fuerte.
Sí, ¿sí?
Sí.
Sí. Yo volteo a ver al manager, sí.
Sí, todavía hay un...
No,
un...
pero pido perdón, pero sí, si después de ahogado el niño quieres tapar el pozo, sí.
¿Te arrepentiste alguna vez de alguna acción con la prensa, con tal o con algo que digas, esta vez sí me pasé, esta
sí,
vez?
Sí. Fui injusta con la prensa en muchos momentos de mi vida y lo reconozco, y no porque sea prensa, pero en ese caso pues estamos hablando de la prensa y sí, pues sí. No debe uno ser grosera, no debe uno ser, no tener mala actitud con nadie, y menos con la prensa que pues que te sirven a ti como claro. artista, ¿no? Es una ayuda mutua, ¿no? Claro. Entonces sí, claro, sí lo tuve, por supuesto.
De salud, ¿cómo estás? Te veo muy bien. El asunto de las tiroides, ¿cambió o no cambió?
Ahí voy, poco a poco. Es una medicina que tengo que tomar de por vida, que se llama Eutirox. Uh-huh. Pero me pongo mis etapas de dieta, y luego no dieta, y subo y bajo, y así estoy, pero soy una mujer muy sana, me doy mis chequeos anualmente de todo, electrocardiograma, de todo, mi estómago, o sea, soy una mujer que me cuido mucho, ¿sabes por qué? Porque primero por mí y luego porque yo a mis hijos todavía les voy a dar mucha lata, me da mucha pena por ellos, porque porque me van a tener que aguantar por lo menos 90 años. Entonces, imagínate, o sea, lo que se les viene.
Claro. Te veo increíble. Te veo hoy que llegué, hace mucho que nos veíamos, creo que unos 4 o 5 años que no teníamos la oportunidad de vernos. Y hoy que llegué a tu departamento, te veo, te digo, con esa viva, divertida.
Me encanta que hayas venido
padrísima.
A mi casa, que es tu casa.
Ay, gracias.
Verte guapo, verte bien.
Ay, qué linda, muchas
realizado
gracias.
Realizado con tu programa.
Gracias.
Muy exitoso, con un equipo de trabajo maravilloso.
Gracias.
Gente noble que va contigo porque eres una persona muy linda. Y me da mucho gusto verte aquí, que no sea la última vez, mi Jordi.
No, al contrario.
Tienes que ir a los conciertos.
Los conciertos. Te dije que la primera vez que te vi en concierto me enamoré. O sea, dije, ¿qué es esto? ¿Qué tablas? ¿Qué profesionalismo? ¿Qué trabajo? ¿Qué temas? O sea, ir a un concierto.
Yo sí quiero que me dejes decir una cosa.
Claro, lo que
ya
quieras.
Dejen de molestar a Bobo Producciones, por favor. Se los voy a pedir de favor, en buena onda. Porque solamente la que mueve la cuchara sabe lo que tiene adentro la olla. Y sabes que es muy fácil criticar de afuera, pero son gentes muy profesionales, son gentes arriesgadas. Ari, Jack Boroboy, son gentes que han enfrentado muchos momentos muy difíciles y lo siguen enfrentando y salen adelante. Y son gentes que merecen el respeto, man.
Claro.
Sabes que es gente joven que quiere lo mejor para el artista. Y cuando tú quieres lo mejor para el artista, siempre va a haber detractores que son de los que no quieren lo mejor para el artista porque roban, ¿me entiendes? Y aquí no, aquí quieren dar al artista lo mejor para el artista. Y ese es Bobo Producciones. Y me siento muy orgullosa de ser artista de Bobo Producciones y de que mi manager se llame Jack Boroboy y Ari Boroboy.
Punto y se acabó.
Coincido.
Aplauso. Coincido al 100%.
Sí, la verdad.
Coincido, yo los adoro,
ya
los quiero.
Ya basta que lo estén atacando. Ya basta.
Hemos
ya.
trabajado muchísimos años juntos, los adoro. No solamente como profesional, sino como amigos. Y me da mucho gusto que tú también.
Qué tal envidia, ¿no? Claro. No, y no, es a la orden del día, ¿no?
Yo también los adoro.
Y no vayan a cortar esto, por favor, ¿ok?
No.
Gracias.
Señores, Lupita D'Alessio.
Sí,
oye, te quiero.
Te quiero.
Te quiero.
Yo te quiero.
Oye.
Dime lo que quieras.
Te quiero agradecer, en serio. Te quiero agradecer todo ese trabajo, toda esa hospitalidad, el estar aquí, el que nos dejes estar aquí, el tiempo, tu vibra, que nos presentes tu playa, el lugar donde vives, donde estás. Vives en un lugar precioso y eso me da mucho gusto porque te lo has ganado, te mereces todo. Y te quiero hoy en específico, hoy que empecé con los te quieros, te quiero regalar algo especial, que es algo muy sencillo. Pero para mí es algo muy importante.
Ay, no,
hay fotos que todo el mundo sabemos, ¿no? Que uno va pasando y va pasando los discos y ves la foto del disco, ves la foto del disco de oro, ves la foto de esa presentación, quizá de Loti, esa presentación en tantos programas, en todos los foros en los que has estado, en estadios, en tantos países en los que has estado. Siempre todo el mundo tiene una foto favorita, quizá una foto representativa. Y esa fue la foto que te quise buscar hoy. No, tiene uno muchos momentos profesionales, muchos momentos personales, muchos momentos de vida que dices, quiero guardar ese momento para siempre. Y hoy, creo yo, que llevamos mucho tiempo con la producción buscando, imagínate la trayectoria que tienes, más de 50 años de trayectoria, buscar ese momento que creo yo que es el mejor momento de tu carrera. Y te lo quiero entregar. Ese momento.
¡Qué lindo!
que soy.
Muchas gracias.
Tú eres una sobreviviente, Lupita. Tú eres una sobreviviente. Esa foto fue hoy. Y esa foto para mí es el momento más importante porque empezaste chiquita. Tu papi te dijo no a muchas cosas.
Muchas gracias.
Y supiste enfrentar los problemas, las buenas, las malas, momentos complicadísimos. Y aquí estás, a tus 67 años, mejor que nunca.
Y muchas gracias. Muchas gracias a toda la producción de Jordi, a Jordi. Gracias, Jack Grovoy, por permitirnos hacer esta entrevista. Gracias, muchas gracias. Sabes que te amo, que te quiero con todo mi corazón. Eres un guerrero, eres un luchador que nunca ha quitado el dedo del renglón. Porque yo te veo caminar y veo que nunca has dejado trabajar en tu vida. Veo ángeles caídos, pero a ti te veo siempre de pie. Y eso me da mucho gusto. A toda tu producción, muchísimas gracias. Y a ti, Jordi, sabes que te amo y que quiero lo mejor para ti. Y lo mejor está Dios en tu corazón.
Yo igualmente para ti.
Y la mejor foto que me han podido tomar. Gracias, porque es lo que tú dices. Es la de hoy. Esa es la de hoy.
Quiero que pienses todo lo que hay atrás de esa foto. Todo lo que has pasado. Solo hay una persona. Ni yo, ni Jack, ni Fanny, ni Ninfa, ni todos tus managers, ni este hombre, olvidé, ni Héctor Almada, que le mando un gran abrazo, ni
Toño Bellón, Jaime Sánchez Rosaldo,
ni
Torfionso, ni Music, Warner,
ni, sí. ni Jorge Sabuta, nadie sabe cada cosa por la que has pasado, solo tú, porque sí. Todos estuvieron en una etapa.
Por eso me lo llevo para mi tumba cuando Dios lo permita.
Pero sí. la única persona, corazón, la única.
Gracias,
que
bebé.
Ha estado desde el primer día que cantaste en un escenario hasta hoy,
sí.
La única eres tú.
Y lo que siento.
Y esta foto representa eso. Solo tú sabes todo lo que ha pasado.
Qué hermosa foto.
¿Esta foto es de hoy cuando empezamos la entrevista?
No puede ser que la hayan sacado tan bien. O sea, qué hermosa foto.
Felicidades.
Gracias, Jordi.
Te adoro.
Te amo con todo
mi corazón. Te adoro con todo mi corazón. Y yo a ti.
Y gracias a todo tu público. Un beso muy grande para todos. Para hombres y mujeres. Los amo con todo mi corazón. Todas las generaciones.
Gracias.
Que Dios les bendiga.
Bye, muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente episodio. Ya no puedo decir la siguiente semana.
En
el siguiente,
ya no puede hablar, click. Ya no puede hablar.
Nos vemos. Suscríbanse, por favor, si les gustan las entrevistas.
Otro millón,
suscríbanse.
Otro millón.
Compártanlos y nos va a dar mucho gusto. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Felicidades.
Felicidades
por este día.
Gracias, Jordi.
Que fue el más difícil de llegar.
Gracias, Jordi, a ti. Muchas gracias.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.